Buenos días, aquí Augusto Townsend y esto es Hablemos de Política, un podcast especial del Comité de Lectura en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. ¿Cómo están? En estos días, como les comenté en el podcast de la semana pasada, se están discutiendo varios temas que tienen que ver con reformas constitucionales. Es probable, como comentaba Javier Albán, podcaster del Comité de Lectura, que este debate se intensifique en el contexto preelectoral, puesto que algunas agrupaciones políticas incluirán como parte de su propuesta programática el que se apruebe una nueva constitución. En el episodio anterior les expliqué por qué yo pienso que es mejor pensar en cambios puntuales a la Constitución antes que en un cambio total, que es algo que a mí me parece generaría enorme inestabilidad e inseguridad jurídica en el país. Pero sí creo que es válido e importante debatir sobre qué nos gusta y qué no nos gusta de la actual Constitución y qué reformas sí valdría la pena poner sobre la mesa. Una de las principales, entre estas últimas, y sobre la cual quisiera hablarles en este podcast, es la reinstauración del Senado, es decir, el retorno a la bicameralidad en nuestro Parlamento. El Perú solía tener un poder legislativo con doble cámara hasta su disolución por el autogolpe de 1992 y la aprobación de la Constitución de 1993, que constituyó un Parlamento unicameral. Se vivía en ese entonces una época de fuerte desprestigio de los partidos políticos, similar a la que estamos viviendo hoy, y por tanto era fácil convencer a la ciudadanía de que un parlamento con menos integrantes era algo mejor. Un congreso unicameral servía además a dos propósitos. Era más fácil de controlar por el gobierno de ese entonces, que es presumiblemente lo que quería Alberto Fujimori, y le daba más rapidez al proceso de creación de normas. Desde el 93 hemos vivido, pues, con un congreso unicameral. No sé ustedes, pero mi conclusión es que hemos tenido congresos desastrosos, uno tras otro. Y la tendencia parece haber sido de mal en peor, lo cual a mí me apena muchísimo porque yo creo que el Parlamento es el corazón de las democracias. En lo personal, siempre me fue difícil aceptar que la mayoría de peruanos estuviera en contra de la reinstauración del Senado. Me parecía que habían razones para sustentar ese rechazo, pero que no eran correctas en mi opinión. Un primer argumento que se solía utilizar decía algo así como, abro comillas, si lo que tenemos es desastroso, con una segunda cámara lo que tendríamos sería el doble de desastroso, cierro comillas. Luego estaba el argumento de que el Congreso le costaba mucho dinero a los peruanos y que aumentar el número de parlamentarios, en este caso incorporando a nuevos senadores, sería dilapidar recursos del Estado en algo que no merecía la pena y que podría terminar beneficiando, pues, únicamente a aquellos políticos inescrupulosos y corruptos que lograrían hacerse elegir. ¿Por qué creo que estos argumentos en contra de la reinstauración del Senado son equivocados? En primer término, me resulta obvio y puedo coincidir plenamente en que si tener un Senado significase tener el doble de lo mismo, entonces no valdría la pena reponerlo. Mejor nos quedamos como estamos. Pero esa claramente no es ni debería ser la idea. El único escenario en el que sería razonable para mí tener un Senado es aquel en el cual sus integrantes son elegidos de manera distinta a cómo son elegidos los integrantes de la Cámara Baja, la que se convertiría en la Cámara de Diputados. Si ambas cámaras tuvieran básicamente las mismas reglas para elegir a sus integrantes, en efecto sería, digamos, lo mismo que nada. Pero no solo es importante que las reglas que determinan la conformación de las cámaras sean distintas, sino que las funciones y los procedimientos impliquen también responsabilidades diferenciadas. En el proceso legislativo, por ejemplo, el Senado debiera tener un rol revisor de los proyectos de ley que se aprueban en la Cámara Baja. Hoy, a falta de Senado, lo que hay es una obligación en nuestro Congreso unicameral de aprobar las leyes en dos votaciones distintas. Pero lo que termina haciendo nuestro Congreso sistemáticamente es exonerar a las leyes de esa segunda votación. Es decir, este se ha convertido en un requisito que en la práctica es un saludo a la bandera. De haber un Senado, se tendría que asegurar que este efectivamente cumple ese rol de controlar la calidad de las leyes. Igual debieran establecerse procesos muy rigurosos para otra que es una función típica de los senados, vale decir, la elección de los funcionarios, altos funcionarios del Estado. Como para ponerles un ejemplo, piensen en los magistrados del Tribunal Constitucional, que tendrían que ser elegidos en ese escenario por el Senado. Y luego otros procesos como la vacancia o la destitución presidencial debieran ser adaptados a una nueva lógica bicameral en la cual se asegure que no sean pues procesos sumarios o que simplemente respondan a los antojos del momento de las bancadas integrantes de la Cámara Baja, sino que de todas maneras se dé seguridades para que se respete el debido proceso y sea además escenarios de última ratio, como dicen los abogados, es decir, limitados a circunstancias extremadamente excepcionales. Habría que recordar también que en los sistemas presidencialistas en los cuales hay doble cámara se admite la posibilidad de que el Ejecutivo disuelva la Cámara Baja, pero no puede hacer lo mismo con el Senado. Si todo esto que les acabo de decir se cumple, y se cumple bien, entonces el argumento del costo adicional de tener un Senado, en mi opinión, desaparece. ¿Por qué? Porque lo que habría que calcular aquí es cuál es el costo de oportunidad de no tener un Senado bueno. Este concepto del costo de oportunidad es un tanto complejo, pero voy a intentar explicarlo aquí en sencillo. Digamos que el Congreso unicameral tiene 130 integrantes y que cada uno cuesta un sol al año. Estoy sobresimplificando, obviamente, aunque quizá por ahí hay alguno que piensa que eso es lo que debería cobrar al año un congresista. Pero si tenemos 130 congresistas que cuestan un sol cada uno, el Congreso nos cuesta 130 soles al año. Pero digamos que ahora intentamos hacer un cálculo de cuánto le cuesta al país, a la sociedad peruana, digamos, los proyectos de ley demagógicos que aprueba ese Congreso. Digamos que ese costo es de 500 soles al año. Entonces, el Congreso nos cuesta directamente 130 soles e indirectamente 500 soles, es decir, 630 en total. Imaginemos que un Senado cuesta lo mismo que el Congreso unicameral y que por tanto con dos cámaras pasamos de 130 soles a 260 soles como costo directo. Pero ese Senado logra su cometido de ser una cámara revisora y consigue frenar el 60% de esos proyectos de ley demagógicos que causaban ese costo indirecto de 500 soles, convirtiéndolo en solo un costo de 200 soles. ¿Cómo quedamos entonces? Antes el costo directo del Congreso unicameral era de 130 soles y ahora es de el doble, 260 soles. Pero el costo indirecto por las leyes demagógicas era de 500 soles y ahora es de 200 soles. Es decir, antes el costo total del Congreso unicameral era de 630 soles y ahora el costo total del Congreso bicameral es de 460 soles. Es decir, el segundo sale más barato. Estas son, por supuesto, cifras referenciales las que les estoy dando para efectos de este ejemplo, pero intuitivamente me hacen tiene mucho sentido para mí. Un mal Congreso unicameral es mucho más caro para un país que un Congreso bicameral regular, siempre y cuando tengan conformaciones y funciones diferenciadas, como les decía. Por eso, invertir en tener un buen Senado es algo que, pienso yo, se repaga con creces si se hace bien. La clave está, por supuesto, en que este último detalle, en que se haga bien. Hay otro argumento adicional que podríamos mencionar aquí y es quizá un poquito más difícil de digerir, pero que es igualmente importante y que responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el número correcto o ideal de representantes parlamentarios que debe haber en un país considerando el tamaño de su población? Esta no es una pregunta que tenga una respuesta correcta, sino que depende. Pero si nos comparamos con otros países de la región, por ejemplo, vemos que el Perú tiene un número de parlamentarios muy bajo para el tamaño de su población. Yo creo que esto es problemático, porque la idea de un sistema representativo es que hay una conexión real entre el parlamentario y el grupo de electores al que supuestamente representa. Si esa conexión solo se manifiesta el día de la elección, pero luego desaparece por completo, generando una situación en la cual los electores no saben quién es exactamente su representante y por tanto no hay tampoco un vínculo real de rendición de cuentas, entonces lo que termina pasando es lo que yo creo que ocurre en el Perú, que es que no hay representación en sentido estricto. Lo único que hay es un permiso inicial para que, digamos, el congresista pueda entrar al Parlamento y luego ese congresista puede o cree que puede hacer lo que le da la gana. Lo que tenemos en el Perú entonces es un sistema representativo que no representa, y esa es una de las principales razones, si no la principal, por la cual el sistema político peruano está tan desprestigiado. ¿Cómo se soluciona esto? Pues en mi opinión el camino es hacer distritos electorales más pequeños, que permitan tener una verdadera relación de representación y de rendición de cuentas entre el congresista y sus electores. Y una de las implicancias de esto último es que tendría que haber un mayor número de parlamentarios. Por eso a mí, en lo personal, no me parece mal, per se, que haya más representantes en el Congreso, sea este unicameral o bicameral, porque en el Perú el número de representantes que tenemos como porcentaje de la población es muy bajo en términos relativos. Por tanto, si el país tiene que asumir un costo directo mayor para acercarnos a niveles más razonables de número de parlamentarios por tamaño de población, creo que eso se justifica en sí mismo, muy al margen de que, como les decía minutos antes, si esto se hace bien, podría repagarse con creces en tanto reduzca el costo indirecto de los desmanes que genera un Congreso malo con sus leyes demagógicas. Ok, volvamos entonces a la cuestión sobre si es factible reinstaurar el Senado. Les decía hace algunos minutos que durante buena parte de los últimos años era más o menos claro que la mayoría de la población no quería que se diera esto último. Pero esto empezó a cambiar y las encuestas empezaron a mostrar que la situación iba camino a revertirse y que ya había bastante más favorabilidad como para impulsar una reforma de esa naturaleza. Y ahí aparecieron las propuestas de reforma constitucional que el entonces presidente Martín Vizcarra consiguió que se sometieran a referéndum en el 2018. Una de esas propuestas era justamente el retorno a la bicameralidad. Pero quizá recordarán que aquí pasó algo extraño, que el Congreso de ese entonces hizo unas modificaciones a la propuesta que había preparado el gobierno y que a Vizcarra no le gustaron, y por tanto este último hizo abiertamente una campaña para que se votara por el sí en todas las preguntas del referéndum, salvo la pregunta de bicameralidad, en la cual pidió que se votara por el no. Y así fue que en esa pregunta ganó el no, y según las reglas del referéndum, si se pierde un referéndum, no es posible presentar una misma propuesta sino hasta 2 años después. Pero ya pasaron 2 años y lo que hay actualmente en el Congreso es una propuesta de reponer el Senado que está siendo impulsada, digamos, en la Comisión de Constitución del Congreso y que ya tiene un dictamen favorable, esta constitución que preside, digamos, el congresista Chejade. Quiero cerrar este podcast comentándoles si creo que es razonable o no reinstaurar el Senado en los términos que plantea ese proyecto de ley de reforma, perdón, ese proyecto de reforma constitucional que se viene discutiendo hoy por hoy en la Comisión de Constitución del Congreso, o que ya tiene dictamen en la Comisión de Constitución del Congreso. Para empezar, hay que decir que este proyecto de reforma constitucional es muy importante y llama la atención que no haya habido mayor discusión por parte de los medios en torno a él. Lo que hace es acumular varios proyectos que plantean reformas constitucionales distintas, pero de una u otra manera conectadas con el tema del retorno a la bicameralidad. Por ejemplo, modifica el artículo de la Constitución que regula el tema de la vacancia presidencial y hace una diferencia entre la incapacidad mental y la incapacidad moral, estableciendo 2 supuestos en los cuales se puede declarar esta última. Creo que la finalidad aquí era ser un poco más objetiva o menos discrecional, en todo caso, la aplicación de esta figura, pero no lo logra del todo esta reforma, porque esa segunda causal está tan plagada de generalidades y de conceptos imprecisos que cualquier cosa podría caber ahí. Lo que sí hace es determinar que este sea un proceso, el de la vacancia me refiero, que se vea tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con lo cual algo ayuda para que no siga siendo un proceso sumario sin actuación de pruebas como es o se interpreta que debe ser ahora. También establece que la presentación de un nuevo gabinete en el Congreso no es en estricto un pedido de investidura, una suerte de voto de confianza a todo el gabinete, medida con la cual sí estoy de acuerdo. Siendo el nuestro un sistema presidencialista, no creo que sea razonable que el gobierno requiera que el Parlamento deba darle una aprobación previa para que funcione un gabinete, aunque sí debe tener, por supuesto, medidas de control posterior como la interpelación o la censura. Pero voy rápidamente al tema que estamos viendo aquí. Si bien en líneas generales las funciones que se le asignan a este nuevo Senado en este extenso proyecto de reforma constitucional me parecen bastante razonables, lo que no me convence del todo es el método de elección de los senadores, que es una suerte de híbrido bien extraña. Se dice en el proyecto de reforma que el Senado va a tener 60 integrantes. De esos 60, 30 van a ser elegidos en distrito electoral único. Es decir, todos votamos por quien queramos. No es que haya que votar por uno que represente una determinada localidad. Dicho de otro modo, es una elección donde todos compiten contra todos en la conformación de esa primera mitad del Senado. Pero luego miren lo que se plantea para la segunda mitad. Para los otros 30 escaños, 25 se distribuyen uno por cada región. Luego hay uno para el Callao, uno para Lima Provincias, uno para las comunidades nativas, uno para las comunidades campesinas y uno para las comunidades afrodescendientes. Creo que se ha tratado aquí de mezclar varias cosas, pero no sé si esto tenga mucho sentido. Como les decía, para mí la única forma en la que reponer el Senado sería sensato, digamos, es si las reglas para conformarlo fuesen distintas a las reglas para conformar la Cámara de Diputados, para que no tengamos pues más de lo mismo o el doble de aquello que no nos gusta. Por tanto, no encuentro mucho sentido que casi la mitad de ese Senado se elija en las mismas circunscripciones regionales que se utilizan para elegir a la que sería la Cámara de Diputados. Tiene mucho más sentido, desde mi óptica, que todo el Senado se elija por distrito electoral único. He visto propuestas en el sentido de que si se fuera a ir por el camino del distrito electoral único, podrían haber reglas aplicables a los partidos para que en sus listas al Senado no haya concentración geográfica de ninguna naturaleza. Algo que sería similar, digamos, a lo que se ha buscado con la reforma de paridad y alternancia en las listas al actual Congreso. Es decir, que al presentar los partidos políticos sus propuestas de candidatos al Senado, tengan pues determinadas cuotas, por decirlo de alguna manera, para que no esté sobrerepresentada una determinada región. Otra alternativa, digamos, como les digo, a esta propuesta de que sea todo por distrito electoral único, que es lo que me haría más sentido a mí, dadas las circunstancias, sería que haya una modificación en las reglas también, en aquellas que son aplicables a en la Cámara de Diputados o la Cámara Baja. Yo, por ejemplo, pienso que no tiene mucho sentido tener estos distritos electorales tan disímiles, ¿no es cierto?, con un distrito electoral para Lima que es enorme comparado con uno mucho más pequeño para Madre de Dios, por ejemplo, que tiene un solo candidato, mientras Lima tiene 30 y tantos, ¿no? Para mí, lo que tendría que hacerse a nivel de Cámara Baja es reducir el tamaño de los distritos electorales y que estos sean uninominales o binominales, es decir, que tengan un solo congresista o dos congresistas por cada distrito, de manera de fortalecer, como les decía, esa relación de representatividad o de rendición de cuentas entre el diputado, ¿no es cierto?, y el distrito electoral al que representa. Si eso fuese así, sí me haría sentido, digamos, que en el caso de los senadores se elijan, por ejemplo, por distritos electorales que sean representativos de las regiones. Pero mientras sigan eligiéndose los diputados o los congresistas como se eligen hoy, no me hace sentido repetir esa misma regla para los senadores, sino que ahí me haría más sentido, como les digo, que sea distrito electoral único. Lo otro que me parece complejo, de esta propuesta es la manera de asignarle senadores específicos a las comunidades nativas, campesinas o afrodescendientes. Creo que la intención detrás de esto último es muy loable porque se busca corregir aquí brechas de representación. Pero esto tiene problemas prácticos, ¿no? Tendría que establecerse una definición muy clara de qué votantes pertenecen a cada una de estas categorías de electores para que se mantenga pues el principio de que un ciudadano tiene un voto, para no evitar, digamos, para no producir una situación en la cual, por ejemplo, un elector pueda estar en alguna de estas comunidades y además ser incluido en cualquiera de los otros grupos y por tanto termina votando dos veces, ¿no? En fin, detrás de esta propuesta creo que hay varias cosas que tienen que ser analizadas a profundidad y que es importante discutir, ¿no? Creo que es necesario, en mi opinión, discutir alrededor de la reinstauración de la bicameralidad, porque sí creo que le haría bien al país volver a tener un Senado, pero no hay que hacer un cambio de esta naturaleza de manera improvisada. Necesitamos pues que haya un debate amplio y profundo sobre cómo hacerlo de la mejor manera y ojalá podamos tener ese debate, ¿no? Y que no sea un tema que, como les digo, se discute a nivel de comisiones en el Congreso y pasa muy desapercibido porque la gente está de repente con la atención puesta en otras cosas. En fin, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.